Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes. Una edición más de nuestro programa, en la Radio de la Virgen. Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a descubrir ese Dios vivo que nos ama, que viene a nuestro encuentro, que verdaderamente es Padre, el mejor Padre, que verdaderamente es Redentor, Señor, Hermano, Amigo, Cristo Jesús. Y esto se experimenta en la oración. Gracias a ese Espíritu Santo, el Espíritu de fuego, de amor, de fuerza, el Espíritu Santo que nos lleva, nos trae, actúa la vida de Jesús en nosotros. Gracias a este Espíritu Santo, Jesucristo está sucediendo en usted. Gracias a este Espíritu Santo, la Pascua de Jesús actúa en usted. Gracias a este Espíritu Santo, la salvación que Dios le ha traído está sucediendo en usted. Jesucristo está sucediendo en usted. La vida de Jesús sucede en usted, sucede en el creyente. Gracias a la oración y por la oración descubrimos lo que Dios quiere hacer en nosotros y por nosotros. Y esta es la clave de ese principio y fundamento de la oración, San Ignacio de Loyola. Hoy vamos a ver a un gran santo. Los santos son los grandes maestros de oración. Vamos a ver a San Francisco de Javier. Hoy es el día en que hemos celebrado a San Francisco de Javier. También vamos a introducirnos en ese tiempo de llegada, de espera, de esperanza viva de este tiempo litúrgico que es el Adviento. Tiempo de esperanza. Prepárese, querido oyente. Vamos a comenzar un gran viaje. El viaje, la aventura impresionante de la oración de Cristo y del cristiano. Vamos a adentrarnos, como cada programa por la oración, en el corazón de Dios y en sus propias profundidades. En las profundidades del ser humano, suyas, las raíces de su actuar, de su vivir, de su conciencia. Sí, Jesucristo vivo, sana, restaura, dignifica toda la persona desde su raíz. Y esto principalmente por el misterio de la oración, este encuentro vivo con Dios. Prepárese, prepárese, querido radiante. Sea usted bienvenido. Respire tranquilo, hondo y profundo. Cierre los ojos. Póngase, póngase delante de Dios. Quítese las caretas. Sí, las caretas, los disfraces, pesos, amarguras, culpabilidades. Nos presentamos tal y como soy. Y tal y como estoy con nuestro yo real, delante de Jesús, delante del trono de Dios, el Señor, Cristo y amigo. Sean todos muy bienvenidos, queridos oyentes. Del libro sagrado de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, «Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. ¿Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos? Cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver. No todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. ¿Todavía estaba hablando Pedro? Cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió, «¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?» Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Thank you.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Del Santo Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos se marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y en cuanto le vieron, le adoraron, pero otros dudaron. Y Jesús se acercó y les dijo, «Se me ha dado plena potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra de vida. Tú, Jesucristo, testigo fiel y veraz. Tu palabra no pasa. Tu palabra salva, sana, restaura. Tu palabra unifica y lleva a una vida nueva. Es el poder de la palabra de Jesús con la que empezamos a orar en nuestro programa y siempre. La palabra de Dios. La Sagrada Escritura, la tradición viva de la Iglesia, de los padres, la sagrada liturgia, la práctica habitual, constante, unánime de la Iglesia de Jesús desde su inicio hasta nosotros, esa corriente viva, la tradición viva. ¿Cómo han vivido esto los santos, los grandes ejemplos? Bueno, pues todo esto es la palabra de Dios. Vemos aquí cómo se presenta San Pedro pues ante Cornelio, ante ese centurión romano que quería conocer a Pedro. Pedro hace temblar los pilares de la casa, hace temblar, pues pellizca verdaderamente y hace temblar pues todos los pilares de su corazón, de su alma, para abrirse por el don del Espíritu Santo a esta nueva fuerza del Evangelio de Jesús, el Evangelio de Dios. Y aquí Pedro pues anuncia, proclama con voz potente, con fuerza, con parresía, pues proclama el querigma, querigma, Señor, Señor Jesús, Jesús Dios, Jesús de Nazaret, que le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, dice Pedro. Jesús de Nazaret, ungido por Dios, con Espíritu Santo y poder. ¿Y cómo pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Pedro, lleno del Espíritu Santo, que le va conduciendo en estos hechos de los apóstoles, le proclama verdaderamente a Jesús como juez de vivos y muertos. En este ambiente que para un romano, en este ambiente del Imperio Romano, delante de este centurión romano, que claro, el máximo poder, el máximo juez no era otro que el César. Lo tenía el César, los funcionarios del Imperio Romano, para ellos la suprema potestad, casi Dios, pues la potestad de juzgar la tenía el César. Pedro le enseña que el juicio último del hombre, del suyo, de usted, de todos, no va a pertenecer a ninguna autoridad de este mundo. Pertenece a Dios, Jesús Cristo. Bueno, vemos también cómo, pues tras la predicación de Pedro, bueno, en la predicación y después y durante, pues toda la iniciativa absolutamente es del Espíritu Santo. Que se manifiesta ese Pentecostés continuo que es la Iglesia. Y bueno, se adelanta el Espíritu Santo a la acción del apóstol. Prepara, abre, suelta cadenas, abre los corazones, da la vista a los ciegos. Bueno, impresionante cómo se ve y se palpa toda la acción del Espíritu de Dios en esta labor de evangelización de la primera Iglesia. Así pues Pedro va a mandar bautizar a estos primeros gentiles. Y no les va a exigir la circuncisión. Eso es la... Pues cómo va extendiéndose la semilla del Evangelio. Cultivando, fecundando todas las culturas y todos los corazones. Obra del Espíritu Santo. Enviado por Cristo, nos dice San Cirilo de Jerusalén. Espíritu Santo, enviado por Cristo, para defender y santificar a la Iglesia. Como guía de almas y timonel de la humanidad en tempestad, luz que guía a los errantes, árbitro que preside las luchas y coronación de los vencedores. Sí, pues este Pentecostés continuo sigue vivo en la Iglesia de Jesús, sigue vivo en el espíritu de San Francisco de Javier y de los jesuitas, evidentemente, de estos misioneros, Iglesia misionera. Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier. Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe, y haz que tu Iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Señor, gloria a ti. Esta es la oración colecta, la oración que se reza en la Sagrada Liturgia en el día de San Francisco de Javier. El gozo en evangelizar a todos los pueblos. Ay de mí si no evangelizara. Y el Santo Evangelio que también hemos proclamado y oramos, se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Sí, Jesucristo, Jesucristo Señor, vivo, está vivo, resucitado. Y actúa con poder, con fuerza. La omnipotencia de Jesús, resucitado, todopoderoso. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La omnipotencia, todo lo puedo. Nada es imposible para el que tiene fe. La omnipotencia, en realidad, es un atributo exclusivo de Dios. Pero también lo es de Jesucristo resucitado. Cristo vivo. Cristo que envía su Espíritu. Cristo que por la oración nos une fuertemente y estrechamente a Él. Cristo que por su Iglesia ora en nosotros y por nosotros. Cristo que por su Iglesia y en su Iglesia nos envía a la evangelización. Cristo resucitado. Las palabras del Señor pues evocan este pasaje del libro de Daniel que anuncia que, mira, tras los imperios que pasan, va a venir un Hijo del Hombre, al que se le va a dar dominio, honor y reino. Y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Daniel 7. Y Jesús es Él, es Jesús, es el Hijo del Hombre, que en sus padecimientos fue glorificado por el Padre Dios. Sí, querido radiante, haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, es que esto es verdad, no es un cuentecito, no es un cuentecito consolador o un mito o algo evocador, es literalmente verdad. Vemos en toda la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en cualquier pasaje, por ejemplo, Éxodos 33:15, como Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su pueblo, camina con su pueblo, peregrino con su pueblo, peregrino. Y promete a sus elegidos que va a estar con ellos en sus empresas. Y que así, en su confianza, van a tener éxito. Esta es la promesa de la asistencia divina, de que no estamos solos, desasistidos, desamparados. No, fe viva, audacia, confianza. Dios es un Dios de vivos fiel a sus promesas. Claro que sí, fe viva. Avive su fe, querido radioyente, avive su fe. Si tuvierais fe, como un grano de mostaza, la fe verdaderamente mueve montañas. Fe viva, confianza. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta frase es que el destinatario es que es la esposa, la Iglesia entera, la Iglesia entera. Y la misión, la evangelización, es que no estamos solos. No estamos solos en nuestra vida, ni en la evangelización. Y es que Jesús, el que va a venir, el que vino, el que vendrá, es que Él es el Emmanuel. Él es el Dios con nosotros. Y como Dios, tiene poder, tiene fuerza, tiene eficacia. Y permanece, verdaderamente permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos. Dice San León Magno en su Sermón 12, impresionante, aunque no es propio de esta vida, sino de la eterna, el que Dios lo sea todo en todos, no por ello deja de ser ahora el Señor huésped inseparable de su templo, que es la Iglesia, de acuerdo con lo que Él mismo prometió al decir, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por ello, todo cuanto el Hijo de Dios hizo y enseñó para la reconciliación del mundo, no solo podemos conocerlo por la historia de los acontecimientos pasados, sino también sentirlo en la eficacia de las obras presentes. Sí, querido redoyente, sentir el poder, la fuerza de Jesús, su hacer, su obrar, su palabra, su oración, sentirlo en la eficacia de las obras presentes, aquí y ahora, querido redoyente.
Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti.
Es fácil cantarla, pero cuando uno está frente al miedo, no es fácil vivirlo. Te pido que le presentes al Señor resucitado tus miedos, tu miedo a no ser aceptado, a no ser amado, a no encontrar la solución a ese problema familiar. Habla con Jesús. Entrégale tu miedo. Entrégaselo. Entrégaselo porque para Él nada es imposible. Ahora sí, cántale a Él y dile: ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? El Señor sabe con la preocupación que has venido esta noche. Cada uno de nosotros tiene una preocupación, una pena, una tristeza. El Señor ha resucitado. Para Él todo es posible. Entrégale tus penas. Una vez más, entrégale lo que te preocupa. Por más que te preocupes, no podrás cambiar un color de tu cabello en blanco, negro, rubio, más quisiéramos alguno. Entrégale al Señor tu pena, porque para Él nada es imposible. Cántaselo a tu Dios que ha resucitado, que tiene poder sobre la muerte. Porque tengo tristeza, díselo. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, sin nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. María Santísima, en su vocación, en su vida, hizo muchas preguntas al Señor. Solo sabemos una en el Evangelio de Lucas, cuando iba a concebir por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo será esto? Y el Señor no tiene miedo de tus preguntas ni de tus dudas. Es más, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Y María Santísima preguntó: ¿cómo será esto? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque para Dios nada es imposible. Ella recibió esta palabra. Fue ella a quien el Señor le dijo esto. El Dios del imposible es el Dios de María, el Dios de Jesucristo. ¿Por qué tengo dudas? Todos tenemos dudas. Hazle tus preguntas al Señor en este momento. Pregúntale: ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo será esto? Dile con María: ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas si nada para ti? Enséñame a amar. El Señor sabe que estás amando, pero quizá tu amor le falte purificación para ser menos egoísta, para ser más generoso, para aguantar, para tener fortaleza. Dile, enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. El Señor Jesús se hizo hombre. Imagínense qué loco está Dios de amor. Si a mí me preguntaran si me quiero hacer hormiga por amor a las hormigas, me lo pensaría. No podría cantar. Y el Señor dejó su condición divina y se hizo uno de nosotros para experimentar en carne propia, para que nadie más dijera: este Dios no nos entiende. El Dios de Jesucristo, el Dios de María, se hizo carne. ¿Y saben qué? Creer en un Dios que actúa arriba por arriba, en una sinergia rara, es fácil. Pero creer en un Dios que actúa en lo humano, ese es el escándalo. ¿Cómo puede ser que Dios en un pedazo de pan tenga su cuerpo? Algo humano, tan humano como el pan, porque Dios se hizo hombre. ¿Cómo puede ser que Dios nos perdone los pecados a través de un sacerdote frágil como nosotros? Porque Dios se hizo hombre y le gusta y nos gusta hablarnos con palabra y gestos humanos. No esperemos, hermanos, que Dios nos hable de las nubes. ¿Cómo puede ser que el Señor hable a través de unas canciones tan sencillas? Porque a Dios le gusta hablar el lenguaje humano. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Confiésalo conmigo en esta noche. Tú te hiciste hombre, dilo, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque y no solo se hizo hombre el Señor venció la muerte. Este Dios está tan loco que no solo quiso ser un hombre cualquiera, quiso experimentar y descender a lo más terrible de nosotros. Él no cometió pecado, pero Dios le hizo experimentar la soledad que tú y yo experimentamos y que todos los hombres del mundo y de la historia experimentan cuando pecan. Todos nos quedamos fatal cuando metemos la pata, cuando el mal puede sobre nosotros. Y el Señor quiso que Él quiso experimentar ese pecado, esa muerte, y desde ahí se levantó para decirte que Dios siempre es un Dios con nosotros, en las buenas y en las malas. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Y el Señor puede vencer tu muerte. No tengas miedo de invitar a Dios a tus zonas más oscuras. El Señor puede vencer todo, 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 si le dejas. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. El Señor Jesús está entre nosotros. Cuando dos o más nos reunimos en su nombre, está entre nosotros. Tú estás entre nosotros. Actúas entre nosotros. Actúas a nuestro ritmo y con nuestras debilidades. Has querido. En el Antiguo Testamento dicen que Dios hacía llover del cielo el pan. Jesús no va a buscar al muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Ya Dios no quiere actuar directamente solo. Así es el Señor Jesús, quiere contar contigo y conmigo. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
¿De qué tengo miedo, querido redoyente? ¿Cuáles son sus miedos? Con la fuerza, la potencia del Espíritu Santo, y solo por el Espíritu Santo, tenemos la fuerza para mirar de frente nuestros miedos. Sin esta fuerza redentora de Dios, de Jesucristo, de su Espíritu, pasará inconscientemente la vida huyendo de sus miedos. Sí, sí. Querido redoyente, esto es así. Si no miramos de frente nuestros miedos, incluso los más ocultos, y si nos descubren por la oración y la acción del Espíritu Santo, y si no nos enfrentamos a los miedos, a mis miedos, a sus miedos, a sus bloqueos, a sus temores, nunca va a conseguir experimentar esa fuerza redentora plena de la salvación de Dios. Orar es conocer a Dios, conocer sus misterios y conocerse a uno mismo. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son las raíces ocultas de mi obrar? Asuélveme de lo que se me oculta, dice el Salmo. ¡Qué gran verdad, qué gran verdad! Miedo a no ser querido, miedo a la muerte, miedo a la vida, miedo a no ser aceptado, miedo a no valer, miedo a fracasar, miedo a perder la vida, miedo a la entrega, miedo al sufrimiento, miedo a los hermanos, a las hermanas, miedo a la comunidad, miedo al mundo, miedo a la vida. ¿Cuáles son sus miedos, querido creyente? Solo con la acción eficaz de Dios en el Espíritu Santo podrá enfilar, mirar de frente sus miedos, enfrentarse a sus miedos, y podrá sanar y ser libre y feliz, un instrumento libre y feliz. Dios quiere hijos libres y felices. Jesucristo quiere hijos libres y felices y desata sus cadenas por su poder y su fuerza. San Francisco de Javier, patrono principal de Navarra, de las misiones, libre, libre y feliz, conoció esa experiencia de alegría interior, de libertad, que la conoció precisamente por esa conversión profunda de la persona, esa sanación profunda de la persona que ofrecen los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. A solas con Dios, encontrarse con nuestro Señor, nuestro Creador y nuestro amigo, en Cristo Jesús. Francisco de Jasso y Azpilicueta, de noble familia navarra, nace en abril de 1506, en el Castillo de Javier, actual lugar de peregrinación de las Javieradas. En 1525 se va a trasladar a París a estudiar filosofía para ser un alto cargo, un gran canónigo, devolver a su familia pues ese esplendor perdido. Un joven pues al mismo tiempo que mundano, pues cristiano, noble, bueno, fuerte e inteligente. En esta ciudad de París, en el Colegio de Santa Bárbara, va a conocer a su gran amigo, el amigo que le llevó a Jesús, San Ignacio de Loyola. Esta amistad va a imprimir un nuevo carácter a su vida, un vuelco radical, como la noche y el día, una revolución en sus valores, un cambio total de corazón y de espíritu. Va a ser ordenado sacerdote el 24 de junio 1537 en Venecia. Y desde que fue ordenado sacerdote en la Compañía de Jesús, va a dedicarse, todo su tiempo, todas sus fuerzas, a obras de caridad en hospitales, en distintas ciudades de Italia, peregrino de Dios. El emperador Carlos I de España y Juan III de Portugal quieren evangelizar sus posesiones de ultramar y se lo encargan pues a la Compañía de Jesús. Por distintos rebotes se puso enfermo otros compañeros, Boadilla, y Francisco de Javier fue el encargado de esta expedición, que pues partió hacia las Indias Orientales. Durante 10 años Javier evangelizó incansablemente la India, el Japón, en los que convirtió a muchos a la fe católica. Especialmente tuvo pues un carisma potentísimo con los niños, con las niñas, una evangelización pura, sencilla, en la fuerza del Espíritu Santo, en el querigma de Dios, en una sencillez y una docilidad doctrinal. Numerosas curaciones acompañaron el ministerio de San Francisco de Javier, verdaderos milagros en vida. Bueno, tuvo también una fuerte oposición, tanto como de los mercaderes portugueses, comerciantes, primera burguesía de esta nueva etapa colonial imperial. Tuvo también una fuerte oposición en la corte, en los cortesanos del emperador de Japón. Bueno, supo, conoció, saboreó lo que es el fracaso. Jesús vivió su vida en Javier, vivió su vida en San Francisco de Javier. Y el Espíritu de Dios se movió a gusto en Javier y le movió pues indeciblemente, le movió dócilmente. Y Javier se dejó mover por este Espíritu de Dios. Ya saben que Javier pues va a fallecer ahí, viendo las murallas de China, que era su todo, entrar en China desde ahí evangelizar desde el corazón de Asia, evangelizar Asia entera. Así era Javier, a lo grande, a lo bestia, sin más miramientos, sin tanta lógica humana y dejándose llevar como instrumento vivo por el Espíritu de Dios. El corazón de San Francisco de Javier era líquido. Nuestros corazones son duros como el pedernal, pero el corazón de los grandes santos, como San Francisco de Javier, corazones cristificados y corazones evangelizados, son corazones de esponja, son corazones líquidos, son corazones penetrados por el agua pura del Espíritu Santo. Así Javier siempre caminaba entre grandes peligros, en el pecho el crucifijo de los misioneros jesuitas, de aquellos primeros misioneros jesuitas, el crucifijo que perdió en las Molucas y se lo devolvió aquel cangrejo. Naufragó, perdió el crucifijo y en la orilla, exhausto, un cangrejo se lo devuelve. Seguro que esta historia es verdad, yo estoy seguro que sí. Compañía de Jesús, compañía de amor, verdaderamente los amigos en el Señor, verdaderamente quería con un afecto tierno, verdadero y entrañable, pues a estos compañeros suyos de la Compañía de Jesús guardaba en un saquito en su pecho las cartas de su hermano, de su amigo, de su hermano mayor, Ignacio de Loyola, y las leía con fruición. Era, por tanto, San Francisco de Javier, pues un carácter, un temperamento y un corazón altamente afectivo y cariñoso. No era un cactus duro como el pedernal. No era una persona desprovista de afectos a Dios y a los hermanos. Sufría, gozaba, lloraba, como usted y como yo, querido radioyente. Estaba ya a punto de entrar en China, que era la gran pasión de San Francisco de Javier, y muere el 3 de diciembre de 1552 en Sancian, víctima de una pulmonía. Bueno, también se sabe que arrastraba ya distintas enfermedades tropicales desde hace años, y ya pues fallece ahí solo con un criadillo convertido del Japón que le acompañaba. Fallece solo con una vela, con su crucifijo, allá en las playas de Sancian, pronunciando el nombre de Jesús. Jesús, nunca quedaré defraudado. Jesús, compañía de Jesús. Jesús, el único, el primer jesuita, principio y fundamento, la persona viva de Jesús, de su vida, de su acción. Bueno, parece que muere fracasado San Francisco de Javier. Tenemos también muchísimo miedo al fracaso, pero el fracaso en Cristo es vida, vida, vida abundante de los hijos de Dios. Jesús no fracasó en la cruz. Jesús no va a fracasar en sus cruces. Sus cruces no son enfermedades de muerte, son enfermedades de vida para la gloria de Dios. Jesús no fracasa. Jesús entrega la vida para dar vida y vida en abundancia. Y así, pues, en los lugares donde estuvo Francisco de Javier, surgen misiones, universidades, colegios, comunidades cristianas que han perdurado a lo largo de los siglos. En el castillo de Javier, las tradicionales javieradas con la novena de la gracia, pues que retransmitimos desde esta casa, desde Radio María, se retransmiten siempre esas novenas de la gracia de San Francisco de Javier.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Plegaria de la Eucaristía, prefacio de Adviento. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo, y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Oramos con la Sagrada Liturgia. Verdaderamente aquí están todas las claves bellísimas de este tiempo de espera, de esperanza, del Adviento, del que llega, el mismo Señor que llegó, que viene, que vendrá. El mismo Señor, sí, Él, el mismo que vino, que viene, que vendrá. El mismo Señor que se nos mostrará un día lleno de gloria, viene ahora, 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 ahora viene a nuestro encuentro. y viene escondido, discreto, llamando a nuestra puerta. En cada hombre y en cada acontecimiento viene el Señor. Es Cristo que pasa, sigue viniendo a su historia, a su vida. Viene en cada hombre y en cada acontecimiento para descubrirle, para acogerlo. Para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio. Esa espera dichosa de su reino, que ya está en Cristo, en el Señor, Él es el reino de Dios en persona. Del libro de Isaías, destilad cielos el rocío de lo alto, derramad nubes la justicia, que se abra la tierra y germine la salvación, y que, a la vez, brote la justicia. Yo, el Señor, lo he creado.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Tiempo de Adviento, resuenan fuerte, potentes, actual, esas trompetas fuertes de llamada a la vida, de volver al Señor, de los profetas. Isaías, el gran protagonista del Adviento, con otros profetas, con Nehemías, Ezequiel, Miqueas, que nos llaman a esta preparación de la venida del Señor, del que llega, del que está, del que viene a salvarnos. San Juan el Bautista, pues gran protagonista del Adviento, preparad los caminos al Señor, enderezad lo torcido. Y cómo no, nuestra Madre María Santísima, ella es la reserva final de los Anahuín, de los pobres de Dios que esperan la venida del Señor, la reserva de aceite, la zarza incombustible. En ella y por ella se van a realizar las grandes promesas de Dios a los hombres, la encarnación del Verbo, algo inaudito, de verdad, impresionante, impresionante. Ojalá no nos acostumbremos nunca al acontecimiento que es Jesucristo, nuestro Señor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la fe en la verdadera encarnación del Verbo es el signo distintivo de la fe cristiana. Sí, tiempo fuerte, el Adviento, tiempo fuerte para preparar la venida del Señor. Bueno, venida que en realidad es llegada. Es llegada porque este término, Adviento, significa más llegada. No es tanto espera como puede suponerse, esperar, sino, fíjense, Adviento significa más llegada. Significa pues presencia de lo que está, de lo que está y está todavía por manifestarse. Presencia y llegada, presencia comenzada. Sí, en tiempos antiguos, este Adviento pues se usaba, el término Adviento, pues para llamar así a la presencia de un rey o de un señor. O también Adviento se llamaba así al Dios que se le rinde culto y que regala a sus fieles el tiempo de su parusía, de su presencia confirmada, final. Bueno, pues el Adviento es presencia, sobre todo es presencia. Presencia comenzada de Dios mismo, y aquí se sostiene nuestra experiencia. Por eso este Adviento nos recuerda dos cosas. Primero, la presencia de Dios en el mundo ya ha comenzado. Y que Él, Dios, en Cristo, por el Espíritu Santo, ya está presente, de una manera oculta, pero presente. Y segundo, que esa presencia de Dios acaba de comenzar, que aún no es total, está en proceso, en un crecimiento continuo, de maduración en usted, en su corazón y en toda la iglesia de Jesús, como esa prolongación del corazón, del cuerpo de Cristo. Y esta presencia, ya ha comenzado, ya ha comenzado. Y esta presencia es un pueblo, el pueblo de Dios. Usted y yo, todos los bautizados, los creyentes, ¿sí? Todos los que hemos de hacer presente esta luz de Dios en el mundo. Los creyentes vamos a hacer presente esta presencia en la noche del mundo. Dice el Papa Benedicto en una de esas memorables homilías, con tanta sabiduría y sencillez, y belleza. Y así nos dice Benedicto. De modo que las luces que encendamos en las noches oscuras de este invierno serán a la vez consuelo y advertencia, certeza consoladora de que la luz del mundo se ha encendido ya en la noche oscura de Belén y ha cambiado la noche del pecado humano en la noche santa del perdón divino. Por otra parte, la conciencia de que esta luz solamente puede y solamente quiere seguir brillando si es sostenida por aquellos que, por ser cristianos, continúan a través de los tiempos la obra de Cristo. La luz de Cristo quiere iluminar la noche del mundo a través de la luz que somos nosotros. Su presencia ya iniciada ha de seguir creciendo por medio de nosotros. Sí, Adviento es esa presencia de Dios, solo comenzada que un día triunfará. Esto implica a mi vida como cristiano que no mira solamente lo que ya ha sido, ya ha pasado, lo pasado, los acontecimientos pasados, sino también vivimos de esperanza, en pie, en esperanza, en valentía y confianza. Vivimos en pie a lo que está por venir. En medio de todas las desgracias del mundo y de mi vida, sí, el cristiano, usted, todos tenemos la certeza de que la simiente de luz, sigue creciendo, oculta, sí, pero esa luz sigue creciendo. Esa luz un día triunfará definitivamente y todo le será sometido el día que Cristo vuelva, parusía. El cristiano sabe que la presencia de Dios acaba de comenzar. Va a ser un día presencia total. Y esta certeza, nos hace libre y nos da un apoyo definitivo en la alegría, en la esperanza del Adviento.
Jesús apareció, pero en el mundo es donde nace hoy. Vive nuestros hermanos, con ellos está, y vuelve de nuevo a darnos libertad.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
De San Pablo a los Romanos. La noche va muy avanzada, y se acerca ya el día. Despojémonos, de las obras de las tinieblas, y vistamos las armas de la luz. Andemos decentemente y como de día, no viviendo de comilonas y borracheras, ni en amancebamientos y libertinajes, ni en querellas y envidias, antes, vestíos de nuestro Señor Jesucristo. Claro, claro que sí. Se acerca el día, Adviento es preparación, Adviento es ponerse en pie, despertar, sacudirse el sueño. Comilonas, borracheras. Ha expresado Pablo lo que entiende por noche, comilonas nocturnas, con todos sus acompañamientos, el mundo de la noche, expresión de lo que es la noche y el sueño en usted, en el hombre. Sí, el hombre viejo, carnal, adámico, mundano, que vive en tinieblas y en sombra de muerte. Esto entiende Pablo por noche. Para él, significa la noche, el sueño, imagen pues de ese mundo, el mundo pagano, que es nada, que es cero. Vivimos asustados del mundo pagano. Y en la Sagrada Escritura ese mundo pagano es cero y tiene pies de barro. Y vivimos de espaldas a nuestra vocación, al amor. Y así, pues de espaldas a Dios y a su Cristo, pues nos hundimos, usted y yo, en lo material. Permanecemos en una oscuridad sin verdad. Dormimos, a pesar del ruido y del ajetreo, dormimos y huimos. Dormimos y huimos. Ruido y ajetreo. Pues sí, la comilona nocturna, imagen de ese mundo mal logrado. Despertar, por tanto, es ponerse en pie, salir a la superficie, sublevarse, rebelarse contra ese conformismo del mundo, de nuestra época. Sacudirnos con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, con valor para la virtud, para la fe. Pues el sueño del paganismo, el sueño que nos invita pues, a desentendernos de nuestra vocación, de nuestra llamada, de nuestra vida. La oración en Adviento, la experiencia del Adviento en la Sagrada Liturgia, en la oración personal, pues nos ayudan estas gracias de este tiempo de Adviento a reconocer, mira, que es que hay una promesa más grande que la del dinero, que la del poder, que la del placer. Sí, estar despiertos para Dios, para los demás hombres y mujeres. Esta es la vigilancia del Adviento, la vigilancia que descubre la luz salvadora de Dios y que va a dar más claridad al mundo, a este mundo. Y así, queridos radioyentes, hemos consumido nuestro tiempo, pero no nuestra oración, que se prolonga en toda la parrilla de Radio María. ¡Feliz Adviento, queridos radioyentes! Dios les bendiga con la venida, con la llegada del Señor.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.